Muy bien, hermanos, un nuevo capítulo en esta noche. El quinto capítulo de Job. Job capítulo 5. La semana pasada, como ustedes saben, tuvimos un predicador visitante, el hermano Pastor Ricardo Sabugo. Por eso no estuvimos en Job. Pero hoy volvemos a nuestro estudio del libro de Job. Hace dos semanas completamos capítulo 4. Donde hablamos de este sueño que Elifaz tuvo, lo cual él relata a su amigo Job. Y capítulo 5 continúa con el primer consejo, si lo quieres llamar consejo, que este Elifaz da a su amigo Job. Y vamos a leer en esta noche del versículo 1 hasta el versículo 7. Job capítulo 5, versos 1 a 7, dicen así: Ahora pues, da voces, si habrá quien te responda. ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio la ira lo mata, y al codicioso consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la salud, y en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y sacaránla de entre las espinas, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la iniquidad no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Empero como las centellas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Muy bien, hermanos. Este capítulo inicia con Elifaz retando a Job a responder a lo que él había dicho, incluso el sueño del capítulo 4. Si usted se recuerda, Elifaz comienza bien en capítulo 4, elogiando a su amigo Job por ser un consejero, por ser un maestro, pero poco después él comienza a alegar cosas contra Job. Y bueno, eso ya lo vimos en capítulo 4. La culminación de capítulo 4 es cuando él le dice a Job que Dios le dio una revelación. Bueno, él no dice Dios, pero por sus palabras enigmáticas, él describe que un espíritu le reveló algo. Y debido a este sueño que él tuvo, él cree que está en toda su razón con decirle estas cosas a Job. Pero en capítulo 5 vemos un pequeño cambio. No realmente en la actitud de Elifaz, más bien en la sabiduría, o mejor dicho, el origen de esta sabiduría. Mientras en capítulo 4 él menciona sabiduría divina a través de un sueño, capítulo 5 vamos a ver la clase de sabiduría que Elifaz pretende tener, sabiduría terrenal. Así que él comienza en versículo 1 retándole a Job a que responda. Y hay una pregunta interesante en versículo 1 que dice: ¿A cuál de los santos te volverás? Muy bien, hermanos, quiero que van a Job 15. Y en Job 15 es el mismo hombre que está hablando, Elifaz, y menciona a los santos otra vez. Y quiero que se den cuenta de la manera en que él usa la palabra santos. Job capítulo 15, leamos versos 15 y 16. Dice: He aquí que en sus santos no confía, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Quiero que se den cuenta que Elifaz hace una distinción en versículo 15 de los que son santos, los santos de Dios en sus santos, y después la comparación de un hombre abominable y vil, lo cual da a entender que cuando Elifaz usa la palabra santos, él está refiriéndose a criaturas celestiales. Pudieran ser ángeles o cualquier otra criatura celestial. Pero realmente, hermanos, cuando analizamos el resto de la Biblia, podemos ver que Dios usa la palabra santos en una forma para describir los hombres. Y vemos varias características acerca de hombres y mujeres santos. Van a Salmo 16. Salmo 16. Y cuando vemos esta serie de versículos, se van a dar cuenta de la ironía de lo que Elifaz dijo. Salmo 16 y verso 1, para agarrar el contexto. Verso 1 a 3. Dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, Jehová, tú eres el Señor, mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Noten cómo el salmista David, lo que su estima, su pensamiento acerca de los que son santos en verso 3. Primeramente está en la tierra. Así que él usa la frase un poco diferente que Elifaz, en que él está hablando de santos terrestres o santos en la tierra. Pero miren, ¿cómo podemos muchas veces definir una palabra con ver las palabras que están en su alrededor? En el mismo versículo que nos habla de santos, vemos los íntegros, los que son rectos, los que son perfectos. Y David tenía una alta estima para estas personas. Salmos 31. Salmo 31 y verso 23. Porque Elifaz le dice a Job, ¿y a cuál de los santos te volverás? Salmo 31, verso 23. Dice la Biblia, amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que obra con soberbia. Miren verso 23, otra característica de uno que es un santo, considerado un santo, es uno que es fiel, una persona santa. Salmo 34, verso 9. Salmo 34, verso 9, dice, temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Otra característica, otro atributo de una persona que es considerada un santo es que teme a Jehová, un hombre recto, un hombre fiel y un hombre que teme a Jehová. Salmo 148. Salmo 148 y versículo 14. Y es una pequeña serie de versículos que nos habla de quiénes son santos. Hay muchos más, pero quería darles unos cuantos nada más para que vean ciertas características. Salmo 148, verso 14, dice, él ensalzó el cuerno de su pueblo, alábenle todos sus santos, coma, los hijos de Israel, coma, el pueblo a él cercano, aleluya. Hermano, lo que podemos ver en esta serie de versículos es que las personas quienes son consideradas santas en la Biblia temen a Dios, son fieles, son íntegros o rectos y es un pueblo cercano a Dios. Y miren, en este versículo, los hijos de Israel. Pero vamos a pensar en algo. Porque tal vez nuestra percepción de la santidad es Dios, porque Él es el, obviamente, santidad a la perfección, que no hay pecado en Él. Pero dejando eso a un lado, podemos ver que Dios usa el mismo término de santos, hablando de personas que realmente no eran 100% obedientes. ¿O a poco los hijos de Israel eran obedientes siempre? No, sabemos que no. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que tuvieron épocas buenas de obediencia y sumisión a Dios, seguido por épocas largas de desobediencia y rebelión. Así que cuando hablamos de la santidad de un hombre, hermanos, no estamos hablando de ser inmarcesible, de ser sin pecado, porque mire cómo hasta hombres impíos, en diferentes tiempos de su vida, son llamados santos. Aarón es llamado un santo de Jehová. Santo significa consagrado, separado, apartado para Dios. Y cuando pensamos en esa definición, también es la definición de nosotros que somos salvos, santificados en Cristo Jesús, dice 1 Corintios 1, versículos 1 y 2. Pero ahora vayan a 2 Pedro 1. 2 Pedro 1. Porque la pregunta que hace Elifaz es, ¿a cuál de los santos te volverás? Y vamos a ver otro deber, si lo podemos decir así, de los santos del Antiguo Testamento. Segundo Pedro 1, versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Lo que vemos, hermanos, es que Dios utilizó a santos hombres de Dios, como dice ahí, para relatar un mensaje. Hablaron bajo la inspiración de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Con eso en mente, volvamos a Job. Y aquí van a ver la ironía de lo que Elifaz le pregunta a Job. Habiendo visto los requisitos de un hombre santo, un hombre fiel, un hombre recto, íntegro, un hombre que teme a Dios, un hombre cercano a Dios, un hombre que habla con la sabiduría de Dios, la pregunta en verso 1 es, ¿a cuál de los santos te volverás? Tal vez lo que Elifaz no entendió es que Dios ya nos había informado acerca de Job. Pues inicia el libro de Job presentándonos a un hombre como recto, perfecto, o perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que cumplió todos los requisitos, todos los atributos de un hombre santo los tenía Job. Así que su pregunta, ¿cuál de los santos te volverás? Es un poquito ingenua la pregunta. Por la razón de que no porque Job carecía de santidad, estaba pasando por esto. Y lo que vamos a ver también a continuación. O sea, la idea es esta. ¿Qué hombre fiel e íntegro, cerca de Dios, puede apoyar la causa de Job? Le desafía a Job a hablar con los hombres santos de su día. Otros hombres piadosos y todo. Para ver si alguien podía decir que Job estaba viviendo bien. Bueno, Elifaz está presumiendo mucho, como vamos a ver en este capítulo. Verso 2. En verso 2, en adelante, van a ver varias palabras fuertes, especialmente para un hombre que acaba de pasar por las calamidades que Job pasó. Y vamos a hablar en el consejo práctico en un momento. Pero verso 2, es cierto que al necio la ira lo mata y al codicioso consume la envidia. Bueno, la ira mata al necio. Vamos a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4. Y vamos a ver cómo la ira puede impulsar a uno a la muerte. Aunque no tenemos la continuación de la vida de Jonás, quiero que vean esto en Jonás 4, versos 8 y 9. Bueno, desde el 7 mejor. Dice, mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayábase. Y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Miren la emoción que Jonás tuvo, que lo impulsó a desear morir. Si fuese posible quitarse su propia vida. Decía, estoy tan airado, enojado, por este sol que me está quemando y porque este sombra que yo tenía ya se secó, estoy tan enojado que sería mejor para mí la muerte que mi vida. Leemos en Job 5 que la ira mata al necio. Va en Santiago 1. Lo que queremos decir es que la ira y la necedad hacen una combinación fatal. Si es malo, es peligroso ser un necio, peligroso ser airado, pero cuando mezclas las dos cosas, bueno, puede producir consecuencias fatales para uno mismo o para otros. Santiago 1, versículo 20. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si no obra la justicia de Dios, ¿qué obra? Pecado. ¿Y qué produce el pecado? La muerte. Así que vemos como la ira mata al necio, tarde o temprano. Job 5, verso 2, continúa con otra certidumbre. Y al codicioso consume la envidia. El que siempre desea tener más riquezas o posesiones será consumido por su propia envidia. Podemos imaginar, hermanos, que la envidia es una especie de fuerza donde uno desea algo y al obtener lo que deseaba no está satisfecho. Quiere más y quiere más y quiere más. Y podemos imaginar que esta envidia es como un cáncer que va carcomiendo los huesos. Dice que la envidia consume al codicioso. Vayan conmigo a Proverbios 27. Proverbios 27. Y versículos 3 y 4. Y quiero que vean que el rey Salomón tiene en dos versículos las mismas palabras claves que Elifaz estaba utilizando. Proverbios 27, versos 3 y 4. Dice, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas cosas. Cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién parará delante de la envidia? Mira las mismas palabras que Elifaz estaba utilizando. Ira, necedad, furor y la envidia. Y la envidia que es comparada con una fuerza tremenda que impulsa a uno a la locura. Simplemente por el fin de tener y obtener más y más cosas. La pregunta que hace, ¿quién parará delante de la envidia? ¿Quién puede oponer esa gran fuerza de la envidia? Honestamente, hermanos, si no tenemos una inhibición interior que nos impide hacer cosas, vamos a dejar que la envidia se apodere de nosotros. Y vamos a verlo en un momento cómo esto sucede. Los que somos cristianos, tenemos algo que nos da el poder para detenernos de caer víctimas de lo que es la envidia, para no ser consumidos por la envidia. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, versos 9 y 10. Mejor desde el 6. 1 Timoteo 6, versículos 6 a 10, dice, pero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren la exhortación en versos 6 y 7. De estar contento simplemente con vestuario y simplemente con alimentos. Pero yo creo que muchos, si nada más tuviesen eso, no estarían muy contentos. Quieren más, y más, y más. Y bueno, lo que sucede en verso 9, los que quieren enriquecerse, los que son codiciosos, ellos mismos caen en la tentación y el lazo. Y miren las palabras que Elifaz está utilizando. Codicias locas y dañosas, necedades que unen a los hombres en perdición y muerte. Hermanos, cuando alguien se deja llevar de esta fuerza llamada la envidia, no hay inhibiciones, sino da rienda suelta al pecado. O sea, ¿qué inspira a un hombre a tomar tal vez un arma, un cuchillo, y acercarse a otra persona amenazar la vida o quitar la vida para robar lo que él tiene. La envidia. Uno puede decir la necesidad. No, no tanto la necesidad. Porque no creo que él esté andando desnudo. Y no creo que tenga una barriga vacía. O sea, tiene comida y tiene vestuario. Con eso debe estar contento. Sin embargo, alguien que es envidioso, que tiene esa codicia en sí, no tiene inhibición. No valora tu vida o tus posesiones. Por eso vemos abundancia de pecado. Pero hermanos, no solamente vamos a pensar en la codicia en cuanto a robar dinero y cosas de otras personas. Hay otras clases de envidia. Y pues no hace mucho, tal vez 2, 3 meses, predicamos un mensaje sobre esto, lo cual no voy a repetir, pero quiero mostrarles un par de cosas. Génesis 30. Porque la envidia no solamente tiene que ver con el dinero de uno. Que tú quieres el dinero que otro tiene, o tú quieres la casa que otro tiene. Sino pueden ser cosas personales también. Por ejemplo, Génesis 30, versículo 1. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Mire, Elifaz dijo que la envidia consume al codicioso. Y vemos una mujer aquí, Raquel, que en ese momento no tenía hijos, no, era estéril. Y al ver que su hermana era muy fértil y su hermana ya tenía pues 4 hijos para este momento, tuvo envidia. Y esa envidia, hermanos, agotaba a Raquel. Día tras día tras día se llenaba de esta envidia, buscando la manera de tener hijos, hasta llegó el punto de decir, bueno, si no tengo hijos, me muero. O sea, le dio un ultimato a su esposo, pero su esposo no era responsable por esto. ¿Qué podía hacer este hombre Jacob? Porque Jacob tenía hijos con otra persona. De modo que Jacob pudo decir, yo no soy el culpable. No soy el culpable. Pero Raquel estuvo llena de envidia por los hijos de otra persona. 1 Samuel 18. Elifaz dice, la envidia consume al codicioso. Una fuerza que corrompe y corroe a uno. En cuanto al dinero, en cuanto a los hijos, y aquí en cuanto al honor o la gloria que uno recibe. 1 Samuel 18, leamos versículos 7 a 9. Y cantaban las mujeres que danzaba y decían, Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos, y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Desde aquel día, Saúl miró de través a David. Hermanos, ustedes conocen la historia. Después de que David mató a Goliat, pues llegó a ser un héroe en Israel. Y pues comenzaron a cantar que David mató a 10,000. Claro que fue una exageración. Y Saúl mató a sus 1000. O sea, estimando más el trabajo de David que el rey Saúl. Lo cual no le agradó a Saúl. Lo vemos en versículo 8. Se enojó, desagradó esta palabra en sus ojos. No pudo soportar que este muchacho de pequeña edad recibiese más gloria y más honra y más reconocimiento que él, que el rey. Entonces, desde ese momento, hermanos, comenzó a planificar cómo iba a quitarle la vida a David. Pero ¿cuál fue la emoción que impulsó a Saúl a querer matar a este soldado valiente? La envidia. La envidia. Así que sí, la envidia consume al codicioso. Job capítulo 5, versículo 3. Dice, yo he visto. Paremos ahí. Si ustedes se acuerdan, en capítulo 4, vimos 2 pasajes donde Elifaz basa parte de su teología en experiencias personales y observaciones. Lo mismo vimos en el capítulo 4. del sueño que él tuvo y dice, yo he visto. Y no vamos a negar que Elifaz vio lo que él vio. Pero no podemos basar nuestra teología, lo que creemos acerca de Dios, simplemente a lo que nosotros hemos visto o lo que nosotros hemos experimentado. Tiene que ser basado en algo mayor. Y cuando hablamos de eso les dije, no somos infinitos de sabiduría. No tenemos una sabiduría exhaustiva de todos los casos y de todas las personas. De modo que no podemos decir, Dios es así porque yo he visto esto. No. Tenemos que basar nuestra sabiduría basado en la palabra de Dios. Pero él dice, yo he visto. Bueno, ¿qué viste? Al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Parece ser extraña la frase que dice. Al necio, hablando de un hombre, que echa raíces. Pero por lo que sabemos, son los árboles que echan raíces, ¿verdad? Así de qué está hablando Elifaz. Vamos a Salmo 37. Es una metáfora, hermanos. Es un ejemplo, una ilustración, lo que Elifaz está dando. Salmo 37. Vamos a ver qué representan las raíces en cuanto al sentido humano. Salmo 37, versos 35 y 36. Dice, vi yo. Miren, el mismo David, con su observación personal. Vi yo al impío sumamente ensalzado y que se extendía como un laurel verde. Empero pasóse y aquí no parece. Y busquélo y no fue hallado. Noten, hermanos, que David también había visto al hombre impío, el hombre malo, que se extendía como una planta, un laurel verde, un árbol. Otra vez, ¿qué significa esto de echar raíces o ser como un árbol? Salmo 73. Salmo 73, versículos 2 a 4. Y aquí vamos a ver otro hombre con otra observación acerca de los necios, acerca de los impíos. Salmo 73, versos 2 a 4. Dice, mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. Elifaz, David, Asaf, todos durante sus vidas habían visto hombres insensatos, lo cual Dios categoriza como hombres impíos. Los habían visto prosperar, prosperidad y fuerza y prosperidad económica y física. Van a Jeremías 12. Y aquí tenemos los mismos términos que Elifaz utilizó de echar raíces. El profeta Jeremías habla de esto. Jeremías 12, versos 1 a 3. Dice, justo eres tú, oh Jehová, aunque yo contigo dispute. Paremos ahí. Es una buena confesión. Nuestras experiencias personales, nuestras observaciones de lo que está sucediendo en el mundo, nos pueden hacer dudar de lo justo o lo injusto que es Dios. Pensando, si Dios fuera justo, Dios haría esto. Pero antes de dejar que nuestras mentes extravíen, Jeremías dice, Dios, antes que nada tú eres justo, aunque yo contigo disputo. O sea, yo tengo una inquietud, pero yo sé que encima de todo tú eres un Dios justo. ¿Qué fue lo que Jeremías vio? Hablaré en pero juicios contigo. Pregunta, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Es buena pregunta. Dios, ¿por qué los impíos más grandes del mundo, los actores, las actrices que venden sus cuerpos y venden sus almas al diablo, tienen mucho dinero? ¿Por qué? Bueno, verso 2. Plantástelos y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Mira la misma frase, de echar raíces. un necio, un impío. Eso significa, hermanos, de ser prosperado. En, no espiritualmente hablando, sino en lo físico, en lo económico. Verso 3. Tú, empero, oh Jehová, me conoces, vísteme y probaste mi corazón para contigo. Arráncalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Jeremías está inquieto por el bienestar de los impíos. Le molesta. ¿Cómo es posible que los impíos lo están pasando bien? Así que en verso 3, le ruega a Dios que los arranque. Le ruega a Dios que como ovejas al degolladero, que los señala para el día de la matanza. Job capítulo 5. Y vamos a ver una gran diferencia, hermanos, entre Dios y los hombres aquí. Porque en Job 5, verso 3, dice, yo he visto al necio que echaba raíces. He visto, y dice Elifaz, he visto al necio que es próspero, tiene dinero, tiene salud. Y dice, y en la misma hora maldije su habitación, tal como hizo Jeremías, una oración imprecativa, una oración rogándole a Dios que lo destruya. Hermanos, lo que vemos con esto es que Dios es mucho más longánime con los pecadores que los seres humanos. Tal vez nosotros quisiéramos ver, gracias hermano, tal vez nosotros quisiéramos ver a los pecadores destruidos una vez y para siempre. Que Dios pues ya ejecute juicio contra ellos. Pero no olvidemos algo. En un momento dado, nosotros éramos perdidos, destinados para el infierno. Y si Dios hubiese ejecutado juicio de una vez, nosotros no fuéramos salvos. Así que antes de decir como Jeremías o decir como Elifaz, Dios maldígalos, Dios mátalos, Dios arráncalos. Debemos de reconocer que nosotros somos recipientes de la gracia y la misericordia de Dios. Así es. O sea, sí, yo entiendo, hermanos. A veces decimos, Dios, ¿dónde está el juicio? Pero el juicio viene. Por cierto, el juicio viene. Pero demos gracias a Dios de que Él es clemente para con nosotros. Bueno, Jonás 4 otra vez. Y cualquier cristiano puede caer en este error. De decir, Dios, arráncalos, Dios, destrúyelos. El mismo profeta Jonás. Ustedes conocen la historia. Jonás había predicado un pequeño mensaje, poderoso por cierto, lo cual produjo un arrepentimiento y una conversión genuina en la ciudad de Nínive, una gran ciudad. Dios escatima el juicio en esa generación. Bueno, Jonás 4, versos 10 y 11. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, de una planta, hermanos, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Mira lo que Dios le dice a Jonás. Jonás, mira, esta planta que no tiene alma, que no tiene, sí tiene vida en sentido de como las plantas tienen vida, pero no tienes alma. Y te sentiste mal porque esa planta falleció. Esa planta se secó. Y estás lastimado por eso. Te sientes muy triste por eso. Eso es en un ser humano. Usando una aplicación, una ilustración para nosotros sería, bueno, se murió mi perro. Se murió mi gato. Y el dueño llora y llora y llora. Y se siente muy triste por la mascota que falleció. Para que tenga una idea. Dice Dios, verso 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120 mil personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda y muchos animales? Y dice Dios, si tú como ser humano tienes compasión y te sientes triste cuando perece una planta, yo que soy Dios, imagínense cómo yo me siento cuando una ciudad grande va a ser destruida. Para que tengas una idea. Para que vean la magnitud de la misericordia de Dios. Una gran ciudad, de la cual Dios se compadece, y una pequeña planta que el hombre se compadece de la planta. Mis hermanos, aunque hemos visto necios echando raíces, aunque hemos visto impíos prosperando, no lleguemos al momento de orar, Dios destrúyelos. Él lo va a hacer, hermanos, en su tiempo. Pero no olvidemos que Dios es longánime. Dios es lleno de misericordia y clemencia. Jonás 4, verso 2. Muy bien, Job 5. Tenemos que continuar. Job 5, verso 4. Dice, sus hijos. Y el sujeto de versos 4 y 5 sigue siendo los necios. De verso 2 y 3. Sus hijos estarán lejos de la salud, y en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Hermanos, un consejo práctico. Mencionar temas como muerte y destrucción de hijos a un hombre que está doliente por eso mismo, no invocará una buena respuesta de él. O sea, supuestamente Elifaz fue a consolar a su hijo, perdón, a su amigo Job. Y menciona muerte, destrucción de hijos, hijos quebrantados y sin libertador. A sabiendas que este hombre acaba de perder en una gran desgracia 10 de sus hijos. O sea, no es sabio dar esa hablar de estos temas cuando alguien está en luto, hermanos. Pero Elifaz lo hace. Lamentablemente aquí vemos donde los padres pueden tener una mala o una influencia negativa en sus hijos. Porque hablamos de los necios de versos 2 y 3. Y debido a la influencia de sus padres, verso 4, sus hijos estarán lejos de la salud. Hermanos, yo sé que es un refrán, no está en la Biblia exactamente como así. Pero la frase de tal palo, tal astilla, es cierto. Tal como los padres, así son los hijos, generalmente hablando. Lo vemos en el libro de Reyes de Crónicas, donde vemos un rey idólatra que su hijo supera la maldad de su padre. Y los que son las excepciones nos llaman la atención porque son excepciones. Cuando pensamos en los pocos reyes quienes cambiaron la dirección de su familia debido a su conversión hacia Dios. Por eso Dios llama, van a Deuteronomio 6, por eso Dios llama a sus hijos a educar a sus hijos, orientarles acerca de Dios. Deuteronomio 6, versos 4 a 9. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Dios estaba tan interesado en la salvación de los hijos de Israel, de la próxima generación, que les manda constantemente educar a sus hijos acerca de Dios. Porque si ellos no lo hiciesen, y los padres no enseñaran a sus hijos acerca de Dios, los padres serían necios y sus hijos estarían lejos de la salud, lejos de la salvación. Hermanos, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios, ¿quién lo va a hacer? Honestamente. No ustedes. Pero los que no van a la iglesia, no leen la Biblia, no son salvos, ¿qué esperanza hay para esos hijos? Yo sé que tal vez llegará un día cuando alguien les habla acerca de Dios, un amigo, un colega en el trabajo, alguien tocando las puertas, yo lo sé. Pero generalmente hablando, si los padres no están educando a sus hijos acerca de esto, sus hijos estarán lejos de la salud. Morirán sin conocimiento de Dios. Job capítulo 5. De eso está hablando Elifaz de hijos de necios que están lejos de salud, en la puerta quebrantados y no habrá quien los libre sin libertador. Verso 5. Su mies comerán los hambrientos y sacaránla de entre las espinas y los sedientos beberán su hacienda. Esto es que sus posesiones, los de los necios, serán adueñadas por otras personas. Esto es parte de las consecuencias de no obedecer a Dios. ¿Quieren anotarlo? En Deuteronomio 28, verso 33 a 51, Dios lista una cantidad de maldiciones. Maldiciones en el campo, en tu casa, por donde quiera que tú vayas, por desobedecer a Dios. Y adentro de esa lista de maldiciones dice que tus posesiones serán arrebatadas, parafraseando un poco, por otras personas. O sea, vas a trabajar, vas a sembrar y vas a cosechar, pero serán para otros. Bueno, ¿cuándo sucedió esto? Jueces 6. O mejor dicho, esto pasó una vez en Jueces, pero seguro que pasó muchas otras veces. En Jueces 6, versículos 1 a 6. Jueces 6, 1 a 6, dice: Mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Inicia este versículo explicándonos el porqué de todo lo que va a pasar a continuación. Los hijos de Israel desobedecieron a Dios, rebeldes, ¿ok? Y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales, subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mire, vemos que en el libro de Jueces, los hijos de Israel por su desobediencia, por ser idólatras y por rebelar contra Dios, bueno, esa maldición de Deuteronomio 28 se lleva a cabo. Ellos siembran, ellos aran, ellos hacen todo para tener ganancia y comida, y ven los enemigos y arrebatan todo. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con Job, capítulo 5? Vamos a ver ahora. Vamos a tratar de hacer unas conexiones. Job, capítulo 5, versículo 6. Porque la iniquidad no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Hermanos, lo que hemos visto desde verso 2 hasta ahora es que Elifaz, de una forma indirecta, explica qué le pasa a los necios. Y cuando vemos lo que le pasó a Job en capítulo 1, podemos entender lo que Elifaz estaba insinuando. O sea, le dice en estos versículos que los necios, los impíos, sus hijos perecen. Los necios pierden su ganancia. Vienen otros a arrebatárselos. ¿Qué leemos en Job capítulo 1? Los hijos de Job fallecen en una calamidad. No tenían libertador. Cuando cayó la casa, nadie vino a auxiliarlos. Y todas sus posesiones arrebatadas por los enemigos. Insinuando de que Job era aquel necio de que estaban sin decirlo directamente. Hermanos, lo que Elifaz hace ver en versículo 6 es que las cosas no pasan simplemente por gusto. Hay una causa para todo. Y es cierto. En Proverbios 26, verso 2, dice que la maldición sin causa nunca vendrá. Y eso es cierto. Hay una causa para todo. Pero seríamos muy soberbios en pensar que siempre sabemos la causa. Vayan a Juan 9. Juan capítulo 9. Vamos a terminar con un par de pasajes aquí. Juan 9. Versículos 1 y versículo 2 por ahora. Juan 9, 1 y 2. Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Paremos ahí. Hemos hablado de esta historia. Es algo muy clásico. Los discípulos, en su sabiduría finita y en sus 30 o 40 años de vida, habían visto que los que desobedecen a Dios les pasa calamidades, que el pecado produce enfermedades, parálisis, deshabilidades, etc. Y la muerte, en fin. Y su experiencia les decía que este hombre que nació ciego, o él pecó, lo cual sería imposible pecar en el vientre, o sus padres pecaron. Por lo tanto, este hombre nació ciego. Pero el que tenía una infinita sabiduría, una sabiduría mayor que la de los discípulos, responde en verso 3. Respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, Jesús dice, sí, hay una razón por la cual nació ciego, pero no la razón que ustedes están pensando. Ustedes, en su sabiduría muy limitada, creen que él pecó a sus padres, por eso es tan ciego este tipo. Pero están mal. Hay una causa. Y la causa es para que las obras de Dios y la gloria de Dios se manifieste en él. Así que Elifaz basa su conclusión acerca de Job en lo que él había visto en, póngale, 60, 70, 80 años de vida. Sabiduría acumulada, pero no es sabiduría infinita, hermanos. Sigue siendo limitada. Muy bien, vamos a Job 5, verso 7. Empero como las centellas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Elifaz cita una ley natural aquí. Cuando usted ve una fogata, una hoguera, y echa leña y se está quemando y todo, las chispas siempre van arriba. O sea, es la ley natural lo que sucede. Y dice, el tan cierto como las centellas, las chispas, se levantan y vuelan por el aire. Con esa misma certeza, el hombre nace para la aflicción. O sea, tu vida tendrá aflicción. Tal vez diferentes personas, diferentes niveles de aflicción, pero de que todos vamos a experimentar una vida con aflicción, va a pasar. Job 14, terminemos con esto. Job 14. Y esto es el mismo Job que está hablando aquí. Job 14, verso 1. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Cierto. Todos nacemos con la realidad de que pasaremos por sinsabores, aflicciones y calamidades, tarde o temprano en nuestras vidas. Así que Elifaz termina su consejo y sus insinuaciones diciendo, bueno, por haber nacido en este mundo te iba a tocar una aflicción. Ahora bien, la tuya es más fuerte porque por esto y lo otro, como ya hablamos. En verso 8 adelante vamos a ver lo que él haría si él estuviera en esa posición. Como pueden ver, ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en él mis negocios, pero vamos a dejar eso para la otra semana.